COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Estamos en plena primavera y las comisiones de fiestas preparan los programas para los días de patrón. Y es que aquí, cuando está apareciendo un nuevo debate, ¿hay que contar con fuegos artificiales en las fiestas? ¿Son una tradición o un inconveniente para los animales? La tradición pirotécnica divide las opiniones entre los vecinos, con los propietarios de perros que critican el lanzamiento de estas bombas de palenque por el sufrimiento animal que les provoca y otros que defienden el espectáculo como parte de la tradición de estos festejos. Salimos a la calle y preguntamos a varios propietarios de mascotas por su opinión. Una mujer nos cuenta que sus dos perros no tienen miedo a los fuegos artificiales, pero que hay muchas mascotas, la mayoría, que les temen. Otro hombre dice que las suyas tampoco se asustan, pero no así el perro de sus padres. Otro hombre asegura que a su perro no le afecta y nos cuenta que si se pudiesen evitar, bueno, pues vería esta prohibición con buenos ojos. Os escuchamos.
Hombre, las mías en concreto no le tienen miedo a los fuegos artificiales, pero sí que hay muchas mascotas que tienen mucho miedo y lo pasan muy mal.
As nosas no, estas dúas no, pero por exemplo a Demos Pais, que é unha cadela grande, un jovaguar de 40 e pico kilos, o sea, non vai, non depende de función do tamaño, pero lle ten pánico, a grima ou busca meterse debaixo de onde pode.
En mi caso no, porque a mi perro no le afecta, pero sí que entiendo que hay muchos perros que se asustan mucho y demás y la gente se preocupa. Si se pueden evitar, creo que es algo evitable.
En contraposición, un hombre asegura que los perros y los fuegos nunca se llevaron bien, pero que estamos también ante una tradición. Y así detalla que los fuegos artificiales hay que echarlos, ya que es algo de toda la vida. Otro varón incide que a día de hoy nos molesta todo y considera que los fuegos o esas bombas de palenque solo son un momento.
Sí, es lógico que les molesta a los perros, pero hay que empezar ahí a discriminar qué es mejor. Que sufran, que no sufran. La tradición, no sé, es un tema un poco complicado, pero bueno, las fiestas tienen que seguir. Los fuegos hay que echarlos, no sé, fue de toda la vida, ¿eh? De toda la vida. Los perros siempre escaparon de los fuegos y, bueno, no tiene solución.
Yo creo que todo molesta. Hoy en día, como lo oyes, si hay gallinas, si hay gallos que cantaban las campanas de las iglesias, todo molesta a la gente. Este de los botellones que hacen, los botellones, es un momento dado y nada más de fiesta o lo que sea y nada. No tenía por qué molestar, más que mi punto de vista. Pero bueno, es lo de siempre que hay. Pero bueno, hoy en día es lo que vemos.
¿Y los fuegos afectan realmente a los perros? ¿Qué opina un experto sobre esta afectación que tienen las mascotas? Le hemos preguntado a Francisco Javier Bareijo, de la Clínica Veterinaria Cantón. Asegura que este ruido intenso y repentino de los fuegos artificiales o bombas de palenque puede generar en algunos perros una respuesta de estrés. Su oído es mucho más sensible que el nuestro. Bareijo también nos contó que es importante que los propietarios tomen precauciones para proteger a sus mascotas durante los espectáculos pirotécnicos. Hay unos tratamientos específicos para evitar en lo posible este estrés. Lo que más se suele utilizar es el Adaptil. También hay difusores que se colocan en los enchufes y que son feromonas, que lo que producen es una relajación y tranquilizan el estado anímico del perro. Escuchamos a este veterinario, Francisco Javier Bareijo.
Y entonces son miedos, estrés y ansiedad lo que les provocan. Entonces lo que hay son unos tratamientos específicos para eso y evitar en lo posible el estrés de estos perros. Es lo que más se suele utilizar, es el Adaptil. Hay varias marcas en el mercado que se utilizan para este tipo de cosas, ¿no? Y lo que hay que hacer es no excitar al perro más, sino tranquilizarlo, un ambiente calmado. Y hay difusores, ¿no?, que se ponen en los enchufes y que son feromonas y lo que hacen es relajar y tranquilizar el estado anímico del perro.
Esto es Herrera en COPE Ferrol, yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Bueno, pues además de una amplia agenda cultural y de ocio para este fin de semana, con motivo también de este puente que disfrutan muchos, ayer, Día Internacional del Trabajo, nos vamos a acercar hasta Sillobre, porque a finales del siglo XIX y principios del XX era habitual que las familias pudientes de Ferrol le diesen la ropa a las mujeres de la parroquia de Sillobre, en Fene, para lavarla. Las lavandeiras salían en lancha desde el puerto de Puntal y después de Perlío para recoger recoger y después devolver estas prendas. Jugaban un papel fundamental, además, en la precaria economía de la época. Hoy en día existe una ruta que recorre estos diferentes lugares que ellas transitaban y mañana se va a celebrar, además, el 10º encuentro de lavandeiras de Sillobre. De él hablaremos. También nos acercaremos a ADOS, o lo que es lo mismo, la Xencia de Doazón de Órganos de Sangre de Galicia, porque las reservas de los grupos A positivo, cero positivo y B positivo están en niveles bajos en nuestra comunidad. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en Comarcas? Bueno, una de las noticias más importantes del día es la renuncia a la política y el abandono a la alcaldía por parte de Juventino Trigo, el alcalde de FENE, del BNG, y Sandra Permuy asumirá la alcaldía accidental. Es primera teniente de alcalde y asumirá esta alcaldía accidental hasta el pleno de elección. La decisión ha sido tomada por Juventino Trigo por motivos personales y de oportunidad de política, dice, pero nos han confirmado que sí, deja de manera oficial la política, dice, sabedor del orgullo de esta época. Fue, bueno, pues elegido como concejal por primera vez en las elecciones municipales del 2011 por el BNG. Accedió a la alcaldía de FENE en el 2015 tras un pacto de gobierno de las fuerzas de izquierdas. No pudo rematar ese mandato por una moción de censura. En febrero del año 2020 volvió a asumir la alcaldía y después en el 2023, desde el 2023, gobierna en coalición con el apoyo de Izquierda Unida. Esa es una de las noticias más destacadas de esta jornada. La rueda de prensa tuvo lugar hace unos minutos, a las 12 del mediodía, y una vez el pleno de la corporación tome conocimiento oficial de esta renuncia, será la primera teniente de alcalde, Sandra Permuy, la que asuma la alcaldía hasta la celebración de nueva elección de la nueva persona que asumirá la alcaldía, que se convocará en el plazo máximo, nos dicen, de 10 días. Sandra Permuy, actualmente responsable de las áreas de servicio, bienestar social, seguridad y personal. También te cuento que la Policía Nacional ha desmantelado una parte de una organización criminal dedicada a la distribución de cocaína a nivel nacional en la denominada Operación Gama. La investigación, coordinada por la comisaría de Ferrol Narón, culminó con la detención de 4 personas en las localidades de Albacete y Estepona y la incautación de un importante alijo de drogas y armas. Las pesquisas ya se iniciaron a principios del 2024 al detectarse un individuo que realizaba transportes de droga desde Pontevedra hasta Madrid con destino a Ferrol, con el objetivo de abastecer diferentes puntos de venta en Narón. El primer eslabón de la red fue arrestado un joven el pasado mes de diciembre en Aspontes, cuando transportaba 2 kilos de cocaína procedente de la capital española. En registros posteriores, en propiedades de Narón, también se encontraron 10 kilos de hachís y pequeñas cantidades de MDMA y heroína. La Policía Nacional ha asestado un golpe importante a esta rama de la organización el mes de febrero, también en Albacete, detendiendo a un individuo aquí en esta localidad. La operación se extendió incluso hasta Málaga, donde fue detenido un varón natural de Ferrol que actuaba como intermediario para la adquisición de la droga. También esta misma mañana, la consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha visitado la localidad de Ares para informar sobre actuaciones en el municipio. Concretamente estuvo en el humedal de Axunqueira, al lado de Redes. Y también estamos pendientes porque en unos minutos el director de Turismo de Galicia, José Merelles, acompañado por Martina Negros, va a visitar el albergue de peregrinos de Ferrol, perteneciente a esa red pública de albergues del Xacobeo. Y también te recuerdo que la ciudad de Ferrol acogió ayer 2 manifestaciones con motivo del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, una convocada por el sindicato Comisiones Obreras y UGT y la otra por parte de la CIGA. Se reivindicaron, entre otras cosas, mejoras salariales o reducción de la jornada laboral y el rechazo a las guerras. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos cubiertos, lluvias intermitentes, más por la tarde más frecuentes y 16 grados. Estamos a la espera de que se active esa alerta amarilla por tormentas. Nos cuentan más detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Muy buen día. Hoxe en Ferrol seguimos na influencia das baixas presións e con presenza de aire frío nas capas altas da atmosfera. Unha situación de inestabilidade que favorece a formación de chubascos, o día será de cielos parcialmente cubertos, e con chuvias máis activas pola tarde e localmente tormentosas. As temperaturas en cambios significativos, con máximas que estarán nos 23 graus, e todo isto cun vento que soprará frouxo de componente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Mañana sábado más de lo mismo, mínimas sí que descenderán incluso, y también esa alerta amarilla por la tarde por tormentas el domingo. Habrá un poco de todo, nubes, lluvia y también algún claro, y las temperaturas oscilarán entre los 11 de mínima y los 19 de máxima en ese día, además de la madre. Vamos a hablar también de lo que sucede en el tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No hay que destacar ningún accidente. Eso sí, está cortado el puente Pedrido por dos vuelcos de vía, concretamente dos coches. El tráfico está siendo desviado por Betanzos por si tenéis que realizar algún desplazamiento a la ciudad de A Coruña. También te cuento que las obras de rehabilitación que acomete el Ministerio de Transportes en el puente de Pontedeume, que une Cabanas y Pontedeume, implicará un nuevo corte al tráfico a partir de este lunes 5 de mayo hasta finales del mes de junio. La primera semana el puente solo se cortará de día entre las 9 y media de la mañana y las 9 de la noche. A partir de las semanas siguientes, en mayo y junio, podrá establecerse un corte continuo, es decir, las 24 horas, con lo cual, mucha paciencia. Vamos ahora a hablar de las necesidades de donación de sangre.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Venimos de celebrar la Semana Santa, vacaciones. También en este puente de mayo son muchos los que se desplazan, vacaciones también nuevamente. Crecen las necesidades sanitarias y bajan las donaciones. Además, las reservas de los grupos A positivo, cero positivo y B positivo se encuentran en niveles bajos en Galicia. La Agencia de Donación de Órganos Sangre llama a donar sangre durante estos días, ante estos datos. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con José María Vázquez, responsable de la sección de colectas de ADOS. José María, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada.
Bueno, hay épocas más críticas, como las que estamos pasando durante estos días, que comentaba. ¿Con qué suelen coincidir?
Sí, suelen coincidir siempre en verano, Semana Santa y los puentes festivos. Primero, porque bueno, las unidades móviles no salen los días festivos, punto uno. Punto dos, la gente, los donantes habituales están más deslocalizados y suele haber un repunte también de consumo de sangre. Más desplazamientos, más accidentes, más cirugías, más trasplantes. Entonces son esos tres factores los que influyen que nos bajen un poquito las reservas, ¿no?
Uh-huh.
El cero negativo, que es el donante universal, está aguantando bastante bien después de Semana Santa. Tuvimos una Semana Santa muy buena. Pero bueno, esta semana estamos empezando un descenso, claro, entre gallazo festivo, bueno, y un aumento de consumo. Los grupos más frecuentes en Galicia, bueno, en España, pero sobre todo en Galicia, es el A positivo y el cero positivo. Y son, claro, mucha gente dice, va, yo soy grupo muy normalito. Sí, soy muy normalito, pero es el que más se utiliza, claro.
Claro.
Salvo el cero negativo, es el universal, ¿no? Pero son los más frecuentes, por lo tanto, los más utilizados. Entonces, bueno, animar a la población gallega, Ferrol es una ciudad solidaria, en otras cosas, y donación de sangre también. Entonces, intentar, bueno, si pueden ir estos días. Estuvimos ayer todo el día en la Plaza de España, hoy estamos en Ortigueira por la tarde, y el sábado volvemos a estar en la Plaza de España, es una zona céntrica. Y si no, se puede donar en el Arquitecto Marcide. Curiosamente, hoy viernes estamos todo el día, mañana y tarde, de 8 de la mañana y 10 de la noche, en el local de donación del Marcide.
Vamos a ir por partes, José María. ¿Cuándo un grupo sanguíneo entra en niveles bajos?
Bueno, o sea, siempre intentamos tener unas reservas, ¿no?, para si hay alguna emergencia, ¿no? Entonces, bueno, cuando bajamos de un nivel, claro, cada grupo es distinto, ¿no? O sea, depende un poco de cada población. La población, ya te digo, el 70% de la población en España y en Galicia es cero positivo y A positivo. Entonces, bueno, tienes que tener unos niveles de estos grupos bastante altos, ¿no?, por la mayoría de la población. Luego, grupos muy poco frecuentes, como el B negativo, el AB negativo, pues menos. O sea, con tener, por ejemplo, el AB negativo, que es el menos frecuente, con tener en las reservas de nuestros laboratorios, con tener 10 unidades del AB negativo es suficiente, porque es muy poquita la demanda, ¿no? Pero en cambio de A positivo, cero positivo, hay que tener más de 400 de cada uno. Entonces,
vale,
bueno, entras ahí, o sea, entonces tenemos varios niveles, ¿no? Niveles de reserva abajo y luego ya pasaríamos a la alerta, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que intentar siempre, la mejor medicina, como decimos, es la preventiva, ¿no? Pues cuando empiezan a bajar estos grupos, bueno, intentar hacer un poco de llamamiento, sin alarma todavía, pero bueno, se hace un llamamiento para intentar aumentar.
José María, ¿qué niveles de donación diaria se consideran adecuados en nuestra comunidad para mantener esas reservas y para que, bueno, pues en los hospitales estén lo más tranquilos posibles?
La media es 450 diarias, de lunes a viernes, el sábado 200. Más de 400, pues solemos estar, o sea, si todos los días hacemos 400, solemos estar bastante estables. Estos días que aumentó un poquito el consumo y no llegamos a 400, por eso estamos en el estado de prealerta. O sea, no estamos en alerta, pero con niveles un poquito más bajos. Entonces, claro, porque hay que dejar claro, la gente en general lo sabe, pero el tema de la sangre no se puede fabricar, eso sí, lo sabe todo el mundo, pero tiene una fecha de caducidad. Claro. Cuando donas sangre, donas una bolsita de 450 mililitros y esa sangre en nuestro laboratorio se fracciona y sacas tres componentes, glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Las plaquetas, que se utiliza sobre todo en enfermos oncológicos, que al darles la quimioterapia le baja la cifra de plaquetas y tienen riesgo de sangrado, solo duran 7 días. Los glóbulos rojos, o sea, la sangre, ¿no?, como normalmente se conoce en sangre, son glóbulos rojos o hematíes. Eso tiene un tiempo de caducidad de 42 días. Y lo único que se puede congelar y no pierde propiedad es el plasma. Ese puede durar hasta 2 años. Se puede utilizar fresco, congelado, hasta 2 años, o no utilizar para transfusión y fraccionarlo de nuevo y sacar factores de coagulación para hemofílicos y inmunoglobulinas. Para, bueno, el plasma es un otro mundo, ¿no? Eso además es, bueno, muy cambiante y está ahora muy, 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 muy en auge, ¿no?, la donación de plasma. Pero la sangre, habitualmente, como se conoce, los hematíes, lo que se utiliza sobre todo en cualquier cirugía un poco importante, le transfunde sangre, o sea, normalmente ya hablas de glóbulos rojos, para trasplantes, para hemorragias, para sangrados digestivos, para roturas de aneurisma. Entonces, eso, tienen una caducidad también de máximo 42 días.
¿A dónde van sobre todo esa sangre de las reservas? Ya nos has dicho muchos de los lugares y de las necesidades que tienen los hospitales y los diferentes pacientes, pero también es sangre que, por ejemplo, se utiliza para transfusiones, ¿no?
Claro, es decir, va un poco por temporadas, ¿no? Pero hay temporadas en general, o sea, que dices tú, no solo para cirugías, ni para, o sea, por ejemplo, cirugías y trasplantes consumen una parte importante, pero casi un 60, a veces un 70% de la sangre utilizada en hospitales gallegos se consume en enfermos crónicos, tanto digestivos como oncológicos, como, bueno, respiratorios, cardiópatas, o sea que ya regladamente van todas las semanas al hospital de día a hacerse una transfusión. Entonces, tanto en oncología como oncomatología como en digestivo, ya es gente, bueno, aparte con el aumento de población de edad mayor, claro, Galicia es una población muy envejecida, ¿no? Entonces, bueno, pues las necesidades son mayores. Entonces, bueno, no solo, claro, te repunta mucho cuando hay, por ejemplo, accidentes, los accidentes, pues eso, si hay fracturas, traumas y roturas de cosas, de aneurismas o de huesos, consumen sangre. Pero si por desgracia hay fallecimientos y hay trasplantes, los trasplantes consumen también una cantidad importante.
Vale.
Entonces, claro, es lo que hablábamos antes, si coinciden varios grupos, o sea, varios trasplantes del mismo grupo, más un aumento de un sangrado por un aneurisma, una hemorragia digestiva, pues es cuando, claro, te baja exponencialmente el nivel de ese grupo.
Vale. Recordamos, locales de donación, los hospitales no cierran, suelen estar abiertos, y esas unidades móviles que siguen funcionando, no así en días festivos, ¿no? ¿Cuándo se puede donar?
De lunes a viernes. Salvo, bueno, ayer que fue festivo, el día del trabajo, no trabajamos. Pero de lunes a viernes las unidades móviles salen 10 de toda Galicia y los locales de donación, vuestra zona, el Marcide, el Regreto Marcide, por ejemplo, hoy abre todo el día. Luego, habitualmente, abre en turno de mañana, de martes a viernes, o sea, de martes a jueves, de mañana y el lunes de tarde,
¿no? De acuerdo.
El lunes abre de tarde de 3 a 10, martes, miércoles y jueves de 8 a 3 y los viernes todo el día, de 8 de la mañana y de la noche.
Bueno, que hay posibilidad de donación, es decir, que si no es un día es otro, si no es un horario es a otro.
Sí, sí, y están allí en la planta, en el andar cero, al lado de la escalera mecánica, hay un local allí de donación en el Marcilio. Y si no, la unidad móvil, ya te digo, sale todos los días, cada día vamos a un sitio, mañana, sábado, hoy estamos un poco lejos en Ortigueira, pero bueno.
Hay gente de Ortigueira, ¿eh?, que nos escucha y también se puede acercar. José María, ¿qué mensaje le gustaría enviar a aquellas personas que no son donantes de sangre, pero que en algún momento de su vida se lo han planteado?
Bueno, pues que es un acto sencillo, quedas bien contigo mismo, ¿no? Después de hacer una donación de sangre, porque realmente, bueno, es un acto solidario y piensas que estás, hombre, mejor es hacerlo sin pensar en que algún familiar tuyo lo va a necesitar, ¿no? Pero hay que ponerse en el caso del que lo necesita, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Ahí queda ese mensaje. Cualquiera de nosotros puede necesitar sangre y las reservas están bajas, así que a donar. Gracias. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. En los próximos minutos vamos a ampliar esa agenda cultural y de ocio. Fiestas en honor al Todo Castiñeiro, en honor a San José Obrero, con hoy ese día estelar, la Orquesta París de Noia. Y también nos vamos a centrar en esas lavandeiras que antaño se dirigían a Ferrol para recoger y devolver planchada, doblada y lavada toda esa ropa a las familias pudientes. Mañana se celebra el 10º encuentro de lavandeiras en Sillobre. También tenemos una última hora, Juventino Trigo, el hasta ahora alcalde de Fene, por parte del BNG, ha anunciado su renuncia a la alcaldía. Sandra Permuy asumirá la alcaldía accidental. Esta decisión ha sido tomada por motivos personales y, bueno, pues finalmente Juventino Trigo deja la política después de comenzar en ella por el BNG en el año 2011. Continuamos.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
COPE Ferrol Necrológicas, primer aniversario del señor don José Gómez Corral, conocido como Pepe Viudo de doña Digna López Caneiro. Falleció el 30 de abril del 2024 a los 93 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Armando y Fina, hija política Pilar, nieto Diego, bisnieto Gabriel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar mañana, sábado, a las 5 de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago Abad de Moeche, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Nota remitida por Tanatorio Crematorio Albia Ferrol. Y primer aniversario de la señora doña María Inolita Caneiro Pita, viuda de Amable Fonticova Villarnovo, falleció el día 3 de mayo del pasado año a los 88 años de edad. Descanse en paz. Sus hijos, Marité, Mari Carmen, Luis, María Elena y Belén, hijos políticos Luis, Manuel, Pili y Juan, nietos Luis, Maite, Jorge, Natalia, David, Patricia, Adrián, Alicia y Celia, nietos políticos, bisnietas Abela y Jimena, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario que tendrá lugar mañana sábado a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Loira, en Valdoviño, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, mujeres de la parroquia fenesa de Sillobre se desplazaban en barco hasta Ferrol para lavar la ropa de la gente pudiente de la época y de la ciudad. Mañana nuevamente se les rinde homenaje con la celebración del 10º encuentro lavandeiras de Sillobre, con una programación amplísima, desde las 11 de la mañana hasta más allá de las 9 de la noche. Nos acercamos hasta esa parroquia de Fene para charlar con José Sardiña Basoa, es integrante de la Sociedad Cultural, Recreativa y Deportiva Agarimo de Sillobre, que es, bueno, pues el organizador de este evento. José, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos la importancia que tuvieron estas mujeres, estas lavandeiras, en esa época que yo comentaba, con este trabajo que desarrollaban.
Pues nosotros consideramos que tenían pues un trabajo muy importante porque sus maridos, pues digamos, emigraban en aquella época y ellas tenían que dedicarse a todas las labores del hogar. Aparte de eso, lo que estás diciendo, que había que pues buscar otra forma de subsistencia, porque cartos non había, vámoslo a decir en galego, cartos non había, entón había pois buscarse outro medio de vida, que era unha das formas que tiñan elas para axudar a economía familiar, poder lavar a roupa da xente guapa, digamos así.
Como facían esta tarefa? Porque imaginamos os quilos e quilos de roupa que iban a buscar, que despois lavaban os lavadoiros de aí de Sillobre e despois devolvían, non, a estas familias.
Sí, devolvían. Elas salían o luz, iban levar a buscar a roupa, vale, a roupa que estaba sucia, entregaban, facían un intercambio, levaban a roupa limpa. Cando solían elaborar estes traballos, solían facer tardes noites, porque como te dixen antes, pois pues, tiña que dedicar as tarefas de agricultura a cuidar a economía familiar. Se os homens non estaban, iban a traballar os hosteleiros, ou como lle chamaban daquela época, a factoría, porque traballarían no arsenal, ou non sei, hasta non existía aínda, porque estería, eso foi ao final da época da Estano, digo, ao principio da Estano, traballarían en Bazán e por aí, pois esta xente, durante a noite, tiñan que ir a facer as tarefas aos ríos da zona, para poder, pois, poder facer o traballo. Que facían? Pois facían os seus traballos, viñan a Ferrol, facían o intercambio, entregaban a roupa limpa, e se levaban outra vez, retornaban ca roupa sucia. En que medio de transporte? Pois evidentemente cruzaban na lancha, o principio desembarcaban aí en Batallós, eso foi no principio, embarcaban no Puntal, vindo pa Ferrol, e desembarcaban en Batallós aí en Fontelonga. Eso depois cambiou, claro, sabemos todos que pasou con Fontelonga, que se cerrou, e se foron para outro peirao que era o comercial. E así durante todo, pois, toda esa época. E depois, cando chegaban a Fene, pois nun carros de vacas, ou que tiña sorte de telo, ou nunha carretilla, ou ben o levaría na cabeza, e tira para arriba para Sillobre, que son aproximadamente 4 kilómetros, o levaban as súas cabezas, e así volvían a repetir ese proceso. Que facían? Pois, digamos, toda a vertiente ao costa de o que se ve no Monte Marrosión, pois se tiñía de blanco todo, incluso no mes de agosto, porque aproveitaban para facer esas tarefas, entonces había xugadoiros que eran toxos, que os toxos facían a función de onde se podía colgar a roupa, os pinchos dos toxos fan como pinzas, sabes, cando o vento pois, dando caña, pois eles aguantaban a roupa, e así era a súa vida. E había que regala, porque claro, se non a regaba se secaría, se quedaba acartonada, o que sabemos todos, non?
Como José, unha preguntinha, de feito hai unha ruta das lavandeiras, non? Que simulan un pouco este recorrido, un recorrido que tamén se vai a simular mañá mediante unha recreación histórica. Cal é o programa, aquí lo que non nos podemos perder dese encontro de lavandeiras de Sillobre que se celebra mañá no voso concello?
Pois mira, ás 12 da mañá saímos en lancha, que tamén facemos un recorrido, como ven, acaba de decir, simbólico pola ría, recordando o que había sucedido nesa época, e despois chegamos ao Peirao de Perlier, seguimos esa ruta que está marcada, está señalizada, con códigos QR de toda esta historia na señalización, e vamos ao estuario parroquial. E ali se fai unha recreación desa época, do lavado da roupa, aparte de outras historias que temos programadas para o día de mañá.
Pois xa o sabedes, mañá décimo encontro de lavandeiras en Sillobre. Graciñas, José.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y tenemos otras cuestiones, tenemos mucha agenda cultural y de ocio este fin de semana. En Alto do Castiñeiro, en Narón, continúan las fiestas en honor a San José Obrero. Hoy es uno de los días más esperados. A partir de las 10:30 de la noche actuarán las orquestas América y la Gran París de Noia. Mañana comienzan las sesiones Bermud a partir de las 2:30 con la orquesta Jaque y por la noche Asia y Nueva York. Las piezas del mediodía volverán el domingo y a las 6:30 del domingo actuará el grupo Origen. También continúan los mayos de Canido y a las 6 de la tarde en los jardines de Gucha está prevista la telecelebración de talleres infantiles y a partir de las 9 en la plaza o cruce y todo Canido actuarán Lidia India, César Yáñez y Pedro Montilla. Hoy a las 8:30 en el Teatro Jofre a Pedreira presenta Basal, un concierto gratuito incluido en los actos del Día de las Letras en Galegas. Estará acompañada por Lorena Cachito, Alejandro Vargas y Mauricio Caruso. A partir de las 7:30 en Eda se celebra el segundo festival del Día de la Madre. Este puente se retoma en la ruta de la construcción naval. Mañana habrá dos visitas al Palacio de Capitanía en Ferrol, a las 10:30 y a las 12. Más información de la agenda cultural y de ocio a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá, en el que tú eres el protagonista. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.